Una de las cosas que más me cuesta en esto del podcasting es tener que volver a escucharme al revisitar cada uno de mis programas. Podría daros seguramente unas cuantas razones para justificarlo, pero la que viene hoy al caso es que solo me fijo en lo que he hecho mal. Y al final, bueno, pues termino siendo muy crítico conmigo mismo, tanto con lo que digo como con cómo lo digo. Sin embargo, creo que es sano hacer este ejercicio, e incluso aunque no quisiera hacerlo, las circunstancias de tener que editar cada programa para grabar la entradilla y comprobar que la entrevista ha quedado bien grabada me obligan a escucharme. En este caso, al volver a escuchar el programa anterior sobre la inteligencia artificial en tiempos de coronavirus, me quedé con la sensación de que mi tono general había sido un poco, digamos, negativo, si queréis. Tengo que decir que la mayoría de las entrevistas las había grabado 2 o 3 semanas antes, en pleno pico de la pandemia, y tengo que reconocer que ahora veo las cosas desde otra perspectiva. Esto, desde luego, afecta a la manera en la que estoy leyendo y escuchando ahora las noticias. Hace unas semanas, todo ese hype y ese utilizar el nombre de la inteligencia artificial en vano me enfadaban bastante. Como también me molestaba que se la convirtiera en una especie de sujeto activo capaz de realizar acciones que cambiarían el mundo, pero que también la convierte en un villano cuando no es capaz de solucionar un problema. Y justo ahí, al menos para mí, está el problema. La inteligencia artificial solamente es una herramienta a nuestro servicio, y somos nosotros, los humanos, los responsables de aplicarla para resolver los problemas. Y de momento, los casos de uso reales van poco más allá de automatizar tareas repetitivas o tratar de predecir sucesos para dar apoyo a la toma de decisiones. Y que nadie me entienda mal. Creo que está más que demostrado que estos casos de uso han supuesto grandes avances en muchos órdenes de la vida, de la misma manera que han sido útiles durante esta pandemia. Pero repito que principalmente han sido útiles como herramientas de apoyo a los humanos. Y esto lo digo también frente a toda esta corriente que anuncia la pérdida de empleos masivos por culpa de la inteligencia artificial. Bueno, pues en el programa de hoy encontraremos más opiniones sobre el papel que la inteligencia artificial ha jugado y que también está jugando todavía, pero con un enfoque un tanto diferente del anterior. Primero porque con John Blázquez, viejo conocido ya del programa, le damos un toque más cercano al emprendimiento y las inversiones relacionados con empresas basadas en inteligencia artificial. Después, porque con Víctor Peinado, aunque empezamos hablando de temas más técnicos, terminamos dándole un enfoque pues un tanto más político, diría yo, pero no político en el sentido de alinearnos o enfrentarnos con tal o cual partido, sino más bien entendiendo la política en su acepción más pura y quizá también más ingenua. Curiosamente, es algo que bueno, no teníamos previsto o no era premeditado, pero ya nos ocurrió la primera vez que Víctor pasó por el programa. Y por último, porque pudimos contar con Pablo Fernández Burgueño, un abogado experto en protección de datos y en inteligencia artificial, y que nos ayuda a analizar cómo se han hecho las cosas desde este punto de vista y bueno, también cómo se podría mejorar. Pablo es el único invitado de hoy que aún no se había pasado por el programa y es de las pocas personas que consigue engancharte hablando de datos y de temas legales. Seguro que lo veréis cuando lo escuchéis. Un programa más. Bienvenidos a Pensamiento Digital, este podcast en el que tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Carrero, pero prefiero que me llaméis Frankie. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify y que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp y también poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Y por cierto, no quería dejar pasar otro episodio más sin daros las gracias por la buena acogida que nos habéis dado después de pasar todos estos meses ausentes. Y es que en estos 2 primeros programas, tras esta vuelta, hemos superado de largo las 1000 escuchas en cada uno de ellos. Y bueno, no es que esto vaya de números, al menos para mí, pero los que habéis grabado alguna vez un podcast lo tenéis bastante claro y el resto de vosotros también se lo puede imaginar. Hacer las entrevistas, preparar la entradilla, las noticias, grabar todo, editar. Todo esto supone pues un trabajo importante que hacemos con muchas ganas, pero que también es un esfuerzo extra sobre el día a día que tenemos y que no está relacionado realmente con el podcast. Y a ver, ya el mero hecho de poder entrevistar a profesionales tan grandes como los que teníamos la semana pasada, tenemos hoy o hemos tenido en todos los demás episodios y tener que preparar todos los contenidos, pues yo la veo como una recompensa en sí misma, si simplemente tenemos en cuenta todo lo que he aprendido con ello. Pero todo tiene mucho más sentido si lo podemos compartir con vosotros. Así que, de nuevo, muchas gracias. Pero bueno, me dejo ya de ñoñerías y, sin más, nos vamos a ir con las entrevistas. Recordad que primero hablaremos con John Blázquez, CEO de iPower. Después con Víctor Peinado, que es Senior Engineer en Reply.ai y en su caso especializado en Machine Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural. Y finalizaremos con Pablo Fernández Burgueño, que, por decir su puesto de forma completa, es Abogado of Counsel de PwC Tax and Legal Services y está especializado en protección de datos e inteligencia artificial. Por último, y ya así empezamos, os pido perdón por la calidad del sonido en la entrevista con Víctor. Durante la misma tuve la sensación de que su voz se escuchaba mejor, pero también de que sonaba bastante mejor la mía. Y bueno, pues he visto que no es así y lo podréis comprobar al escuchar las otras dos entrevistas del episodio. Así que bueno, supongo que habrá sido algún pequeño problema técnico. De todas maneras, yo creo que el contenido es lo más importante y espero que la podáis disfrutar. Venga, nos vemos en un rato. Hasta ahora. Pablo aún no se había pasado por el programa y bueno, ya veréis que es un gran profesional a quien conozco desde mis tiempos como profesor de universidad y sobre todo es un gran comunicador. Un programa más, bienvenidos a Pensamiento Digital, el podcast en el que tratamos de acercar la inteligencia artificial a las empresas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Carrero, pero prefiero que me llaméis Frankie. Recordad que podéis encontrarnos en iVoox, Apple Podcasts y Spotify también, y que podéis seguirnos en Twitter como @pensamientodp. Y si queréis, si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, pues podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de email pensamientodigitalpod@gmail.com. Y bueno, no quería dejar pasar otro episodio más sin daros las gracias por la buena acogida que nos habéis dado después de tantos meses que hemos estado ausentes. Y es que pues en estos dos primeros programas tras la vuelta hemos superado de largo las 1000 escuchas en cada uno de ellos. Y los que habéis grabado alguna vez un podcast lo tenéis claro, pero bueno, seguramente el resto de vosotros también se lo puede imaginar. Hacer las entrevistas, preparar la entradilla, las noticias, grabar todo, editar. Todo esto supone un trabajo importante que hacemos con muchas ganas, pero que también es un esfuerzo extra sobre todo lo que es nuestro día a día. Y ya el mero hecho de poder entrevistar a profesionales tan grandes y de tener que preparar todos los contenidos, pues podemos decir que es una recompensa en sí misma si simplemente tenemos en cuenta pues todo lo que aprendemos con ello. Pero desde luego todo tiene mucho más sentido si vosotros estáis ahí para compartirlo con nosotros. Así que de nuevo, muchas gracias. Pero bueno, nos dejamos ya de pequeñas emotividades y sin más, empezamos con las entrevistas. Recordad que primero hablaremos con John Blázquez, CEO de iPower. Después con Víctor Peinado, que es Senior Engineer en Machine Learning y Procesamiento de Lenguaje Natural en Reply.ai. Y finalizaremos con Pablo Fernández Burgueño, que por decir su puesto de forma completa, diremos que es Abogado of Counsel en PwC, PwC Tax and Legal Services, por cierto, y está especializado en protección de datos e inteligencia artificial. Ahora ya sí, os dejo con las entrevistas. Hasta ahora. Muy buenas, John, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Nada, en primer lugar agradeceros el haberme invitado hoy.
Nada, no, la verdad es que bueno, ya has pasado un par de veces por el programa y bueno, las dos veces nos aportaste mucho y en esta ocasión además que vamos a tratar este tema tan particular, pues nos vas a dar una visión muy, muy distinta del resto de invitados que han pasado por estas mini entrevistas. Así que nada, te lo agradecemos nosotros a ti. Vamos a ir directamente al grano porque, bueno, nuestros oyentes ya te conocen y te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo crees que ha ayudado hasta el momento la inteligencia artificial? ¿Crees que podría haber hecho más en un comienzo pues para ayudar con una detección temprana o incluso a crear modelos mejores de la pandemia? ¿Crees que ha hecho todo lo que se podía o se debía o crees que realmente ha pasado de puntillas?
Pues mira, aquí yo la verdad es que creo que soy un poco pesimista en esto. Creo que todavía la inteligencia artificial no ha hecho demasiado impacto, no ha hecho realmente impacto en el tema de coronavirus y que creo que sí que ha ayudado en determinados puntos, pero que lo veo más que pueda ayudar en las próximas pandemias que en la actual, básicamente. Y permíteme que me explique. Yo creo que sí que ha habido algunos temas de detección temprana, ¿no? Salía por en las noticias, pues Blue Dot, ¿no? En Canadá, etcétera. Pero bueno, al final también, si lo comparas con otras detecciones tempranas, también ha habido pues centros de investigación, humanos, al fin y al cabo, que lo han detectado, si no antes, a la vez, ¿no? Y que incluso han dado la voz de alerta, pues más, de forma más sonora, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay aportes interesantes, pero creo que todavía un poco tímidos. Yo creo que todavía, entre que los datos tampoco están tan limpios, que a veces hay pocos datos y que a veces hay incluso demasiados datos y, como te decía, tampoco tan limpios, creo que todavía no ha hecho el impacto que podría haber hecho. Y por ello creo que quizá a posteriori, con toda la data que se genere, etcétera, sí que se puedan sacar determinadas conclusiones y nos prepare mejor para una futura, espero que lejana, pandemia.
Sí, o sea, yo creo que tienes mucha razón. Sobre todo, yo creo que la constante en estas entrevistas que hemos ido teniendo en el día de hoy es precisamente esa falta de datos, ¿no? De datos fiables y bueno, es de esperar que a lo mejor todos los datos que estamos recogiendo ahora, que hemos recogido del principio y del resto de las fases que se están produciendo y de las que quedan, esperemos que nos puedan servir para futuras situaciones. Bueno, ojalá no lleguen futuras situaciones, pero tanto si llegan como si simplemente son repuntes, espero que puedan servir de ayuda. Sí. ¿Y tú crees que durante este tiempo, una vez que se ha pasado esa fase inicial, ahora que estamos todavía confinados en casa, que hay mucha gente tratando de sacar adelante aplicaciones de todo tipo, incluso que han tratado de sacar aplicaciones con inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, coronavirus más fácilmente, o bueno, para otra serie de cosas, ¿tú crees que aquí se está tomando otro papel que pueda ser de impacto o también ves que se está quedando un poco fuera?
Bueno, a ver, yo creo que sí que se está utilizando y creo que sí que está aportando. Creo que todavía le falta un poco de madurez, por lo que te decía, por esa falta de datos y a veces por esa avalancha de datos, pero que es casi una arrogancia de datos, ¿no? Hay muchísimos datos, pero falta ajustar esos algoritmos. Hay muchísimos también hallazgos científicos que hay que cohesionarlos. Hay datos atípicos, hay que evaluarlo bien, ¿no? Y hay que hacer ensayos clínicos, tiene que ir todo bien acompasado. Tiene de alguna forma que surgir de esa colaboración humana, que no puede ser de otra forma, y que esos datos sean abiertos, ¿no? Yo creo que hay muchísimo trabajo que realizar y sin eso tampoco se puede hacer muchísima magia en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a algoritmia. Entonces, como te decía, en la parte de alertas tempranas, etcétera, sí, creo que ha podido tener un pequeño impacto, pero creo que tampoco ha sido muy significativo. En la parte de seguimiento y predicción, pues creo que, bueno, pues el usar la inteligencia artificial para rastrear, pronóstico inmediato o predecir incluso cómo se puede propagar todo el COVID, ¿no? Pues creo que sí que puede tener un uso interesante. No obstante, lo que te digo, creo que ahí faltan datos y faltan datos limpios. Creo que se van a necesitar y no tengo todas conmigo que vaya a ser la clave del salir de esta pandemia, ¿no? Luego, por otra parte,
¿tú crees?
Sí que
perdona, dime.
En donde sí que creo que ha habido más aporte es precisamente más en la ciencia de datos, quizá pues en los dashboards, etcétera. Ahí creo que sí que se ha notado que estamos en un punto de madurez en el cual efectivamente sí que creo que se ha aportado el fomentar una toma de decisiones para el ser humano más sencilla en esa parte.
O sea, que quizá a lo mejor lo que vienes a decir es que enseguida nos lanzamos a hacer un montón de modelos cuando todavía no teníamos unos datos fiables y ese ha podido ser el fallo que hemos tenido en
sí.
cuanto a esta falta de uso, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que incluso la pandemia ha hecho que la gente colabore y que grupos de investigadores colaboren de forma muchísimo más rápida y muchísimo más fácil que anteriormente. Y seguramente se ha conseguido en unos meses lo que antes era imposible ponernos de acuerdo en 2 años. Pero aún así necesitamos el interpretar esos datos, tener esos datos limpios y poderlos usar. Y eso lleva un cierto tiempo y lleva también mucha interacción humana, sin duda.
¿Y tú crees que esta falta de resultados, por decirlo así, sobre todo en un caso en el que todo aporta, en el que todo cuenta y todo, bueno, pues todo puede ayudar? ¿Tú crees que esta falta de resultados puede llevar a una cierta desconfianza posterior? Y me explico. A lo mejor hay empresas que podían esperar que la inteligencia artificial, más allá de aplicaciones peregrinas que se les da muchas veces, pues nos sacara las castañas del fuego en determinados momentos. Como no lo está haciendo ahora, puede ser que de alguna forma se llegue a un punto, no vamos a hablar de un invierno, que lo comentaba con otro invitado, pero sí un punto de desconfianza donde la inteligencia artificial quede relegada a un segundo plano. Y más en este, perdona que siga aumentando la pregunta, ¿no? Pero es que veníamos hablando últimamente de esta revolución 4.0 y no sé qué, y parecía que era la clave, ¿no? Que los datos eran el nuevo petróleo y la inteligencia artificial era la clave para solucionar todo. Al no ser así, ¿crees que puede venir esta falta de confianza?
Bueno, a ver, desde luego existe esa faceta que has comentado y luego existe otra, que es que dentro de lo que sí que está aportando más o impactando más la inteligencia artificial es precisamente en el control social o en la posibilidad de hacer un control social, ¿no? Que, bueno, pues con cámaras infrarrojas o con las aplicaciones de teletraceo, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente eso también puede ser algo que sea negativo. Y que se vea que se utiliza como un arma de control social, ¿no? De control
Sí.
en el sentido malo de la palabra, ¿no? Entonces, y de hecho, pues existe el riesgo de que los gobiernos puedan utilizar esta excusa para ahora mismo pues, controlarnos más y controlar nuestra temperatura corporal o si estamos respetando o no el confinamiento, etcétera, a través de imágenes. Que posteriormente, pues aquello, una vez acabada la pandemia o mitigada la pandemia, continúe, ¿no? Porque, bueno, pues siempre se puede inventar alguna otra excusa y seguir controlando a la población porque eso puede venir muy bien, ¿no? Entonces, quizá ese es otro aspecto que puede dar un mal nombre a esa inteligencia artificial, ¿no? Porque se puede ver como un aliado del control, ¿no? En este caso, gubernamental. Dicho esto, y junto con lo que decías inicialmente oye, no solo que quizá la inteligencia artificial no esté cumpliendo las expectativas, sino que además pueda ser utilizada justo donde sí que está más madura la tecnología y sí que aporta directamente, puede ser algo más con un tinte un poco negativo socialmente, pues se le puede impregnar a la inteligencia artificial pues esa parte, ¿no? Y como consecuencia. Pues sí, sí, sí puede tener un decremento de popularidad, ¿no? Dicho esto, creo que en general los inviernos de la inteligencia artificial han venido más bien de la mano de la inversión y que creo que aunque tengamos estas dos partes un poco negativas de la inteligencia artificial ahora mismo, esta tesitura. Creo que no va a haber, no va a dejar de haber inversión en inteligencia artificial. O sea, creo que a la vez se están haciendo progresos en muchas áreas que son muy rompedoras y muy atractivas, y que creo que esto no le va a dar la suficiente mala publicidad, seguramente.
Bueno, precisamente este aspecto sobre el que más te queríamos preguntar, porque al final le recuerdo a los oyentes que tú eres CEO de iPower y bueno, pues sabes un poquito precisamente de startups que están centradas en desarrollos basados en inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que puede afectar toda esta situación a este tipo de startups?
Pues, a ver, en el ecosistema más de inversión y en concreto inversión en startups, pues la situación del coronavirus ha hecho que toda inversión en algo que pueda ser cercano al riesgo, pues se haya ralentizado claramente, ¿no? Entonces, hay muchos venture capital o muchos inversores que ahora mismo, bueno, pues están en un momento de paréntesis, viendo oportunidades, pero en un momento de paréntesis. Entonces, a nivel general, a las startups y en general a las empresas, pues ha resultado en un corte de financiación, ¿no? Entonces, pues, como tal, desde luego el impacto es alto, es severo, y todas las empresas se encuentran en ese proceso de razonamiento de decir, bueno, ¿y cuánta caja tengo y cuánto dinero tengo, ¿no? Y cómo puedo conseguir, ¿no? Porque al final lo que ha producido el coronavirus ha sido una crisis de oferta, ¿no? Que ha llevado a una crisis también de demanda, porque estamos confinados. Sí. Y al final, pues también tenemos una crisis, probablemente, o tendremos una crisis de deuda empresarial, ¿no? Porque al final las empresas pues se han visto cortadas durante pues un mes, dos meses o lo que dure, y claro, sin ingresos pues es difícil sobrevivir, ¿no? Y más en el caso de las startups, ¿no? Justo dentro del mundo de las startups que tienen que ver con los datos o cuya propuesta de valor está basada en los datos y en la inteligencia artificial o en el uso de esos datos para obtener un valor y satisfacer a los clientes, creo que en este caso, si sobreviven a estos tiempos de sequía que todas las empresas están sufriendo, ¿no? Y que además tendrá un impacto social desgraciadamente fuerte, creo que van a salir reforzadas. Yo he visto algunas startups que, si bien en el aspecto más de caja, de dinero, de cash flow, pues están, bueno, pues tienen dificultades como todas las empresas, porque los ingresos o la financiación se ha cortado ahora mismo. Pero bueno, esto se prevé que en los próximos meses se vaya solucionando. Sin embargo, en la parte más comercial han aumentado en ventas. Algunas empresas tecnológicas, algunas startups tecnológicas han aumentado en ventas. Y otras se están focalizando más en construcción del producto. Es decir, ya que están en casa, están trabajando muchísimo más en construir y reforzar el producto de forma que cuando salgan vayan a tener una propuesta de valor y una ventaja competitiva mayor. Entonces, yo creo que hay, sobre todo, las que dependen de los datos, es decir, las startups que están pues cercanas a la inteligencia artificial o que utilizan la inteligencia artificial de manera intensiva. Creo que esta desglobalización del mundo físico, que estamos todos pues separados, que ha provocado una globalización en el mundo virtual, claramente, ¿no? Ahora pues estamos todo el día hablando con Zoom, con Hangouts, de todo el rato, en general está provocando que haya más datos. Y yo ahí veo pues un rayo de esperanza clarísimamente para este tipo de startups tan tecnológicas.
¿Y cómo se ve? Esta pregunta quizás es un poquito más personal, pero bueno, siempre dentro de la parte profesional, por supuesto, pero ¿cómo se ve desde el punto de vista de un inversor el que ahora puedan empezar a surgir empresas, startups en general, pero si quieres, más en tu caso, centrados en el ámbito de la inteligencia artificial, que puedan estar compuestas por equipos multinacionales, por decirlo así, por gente que pueda estar en España y otros miembros en Inglaterra, en Polonia, en Estados Unidos, en China incluso? ¿Esto tú crees que, por un lado, puede ser una ventaja, teniendo en cuenta que puedes tener el potencial de crear un equipo mucho más fuerte? ¿O desde el punto de vista de un inversor, esto todavía tú en tu caso y luego a nivel general, crees que se percibe como un peligro?
Yo la verdad es que para nada. Creo que es una fortaleza y creo que gran parte de las startups con las que trabajamos están muy acostumbradas a trabajar de manera diseminada, de manera totalmente deslocalizada. Y si algo decimos siempre nosotros en iPower es que las startups están compuestas de un activo tecnológico, muy bien, datos, algoritmos, etcétera, pero luego, sobre todo, de talento, ¿no? O sea, de las personas, que sin eso pues no se hace nada, obviamente. Y la verdad es que en un mundo pues más virtual y globalizado, el poder captar talento de Francia, de China o de Rusia, etcétera, para nosotros es perfecto, es perfecto. Se trabaja, incluso es muy adecuado para este tipo de trabajo más tecnológico, incluso de desarrollo de software, que tienen las startups de inteligencia artificial o en general las startups de deep tech, ¿no? De tecnologías profundas. O sea, que a nivel personal lo veo algo como, vamos, desde luego positivo, como un alcance de, o sea, poder llegar a una red de talento mayor, básicamente.
Bueno, pues casi antes de terminar, te voy a pedir si quieres hacer alguna última reflexión, algo que no te haya preguntado y que quieras contarnos que tenga que ver con el tema.
Bueno, pues simplemente la reflexión de que efectivamente pues esto sí que nos cambia. Sí que, vamos, yo lo veo como un gráfico de histéresis, ¿no? Subes en la gráfica por un sitio, pero luego las cosas vuelven por otro lado, ¿no? Y que creo que sí que hay cambios, pero que obviamente en los cambios hay oportunidades y que, de hecho, en las anteriores crisis, ya sea incluso la del 2000, la del 2008, etcétera, ha habido muchas empresas que han salido reforzadas. Y que se trata de precisamente de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que bueno, donde existe esta amenaza también hay una gran oportunidad y creo que es un buen momento, desde luego.
Bueno, John, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por contestar a estas preguntas y bueno, seguro que más adelante, como hemos hablado con el resto de invitados hoy, pues intentaremos volver a hablar contigo y bueno, pues aparte de que nos cuentes un poco más otra vez sobre AI Power y sobre la evolución, pues ver un poco cómo ha seguido evolucionando el mundo con el panorama que tenemos a día de hoy. Así que nada, desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos que te cuides mucho.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme y también cuidaros muchísimo.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nada, por aquí bien. Pues con muchas ganas de hablar contigo de este tema, porque bueno, después de llevar ya varias entrevistas, yo creo que tu visión seguramente pueda arrojar o pueda darnos pistas un poco diferentes de lo que ha estado pasando, ¿no? Vas a tener otro enfoque seguramente que el resto de entrevistados.
Bueno, pues encantado y de poder contribuir un poquito.
Vale, pues como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a ir directamente al grano y voy a empezar preguntándote por, bueno, ¿cuál es tu visión de lo que ha estado pasando las primeras semanas, incluso previas al confinamiento? Y no sé, si tú tienes la percepción de que había datos suficientes como para haber aplicado sistemas que predijeran lo que iba a ocurrir, o tú crees que realmente con la situación en la que estábamos era difícil de prever todo.
Bueno, pues a ver, datos hay muchos, ¿no? Vivimos en un mundo actual en el que básicamente recopilamos datos de casi cualquier cosa, ¿no? El problema ha sido saber interpretarlos correctamente, ¿no? Y eso, saber medir exactamente lo que estaba pasando. Pues en lo personal, yo viví un poco las noticias estas ya desde el mes de enero, con todo lo antes que llevaban de China, de los confinamientos, de cómo se atrevían a cerrar ciudades enteras de decenas de millones de personas. Y bueno, con cierta incertidumbre, ¿no? Pero creo que como casi todos, pues no vimos la realidad hasta que no nos dio en la frente, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esto desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Pues lo he comentado varias veces con colegas, ¿no? Me ha llamado mucho la atención la explosión que ha habido de gente entusiasta en la ciencia de datos y gente un poco que trabaja en inteligencia artificial con el objetivo súper claro de tratar de explicar a los demás lo que estaba pasando, ¿no? Y creo que todos, las primeras semanas, vivimos una catarata ahí de gráficas que todo el mundo sacaba y análisis sesudos y de modelos que entrenaban tratando de predecir cuál iba a ser el siguiente paso de la pandemia, ¿no? Por un lado está genial, porque el auge de la ciencia de datos creo que hace que haya mucha gente interesada en estos temas, ¿no? Y gente que entiende mucho. El principal problema creo que hemos tenido es que los datos que estábamos utilizando un poco estaban llenos de ruido, como se suele decir, ¿no? No medían muy bien lo que tenían que medir. Y esto hace, unido a que haya mucha gente que igual no entendía el comportamiento de una pandemia, pues ha llevado a conclusiones erróneas, ¿no? Y esto es lo más problemático. Yo creo que al final mucha gente con todo el objetivo y la buena fe del mundo. Ha intentado explicar lo que estaba pasando cuando pues, los científicos que están ahí en primera línea ni siquiera saben casi nada sobre lo que está pasando.
Sí, bueno, eso es prácticamente el tema recurrente hasta ahora y sí que a lo mejor en alguno de los casos lo que se venía comentando es que incluso más allá de los propios datos, de la calidad de los propios datos, hubiera hecho falta que la gente que creaba los modelos tuviera un poco más de conocimiento del dominio, ¿no? De conocimiento del comportamiento de pandemias, como estabas diciendo, o conocimiento médico incluso, si lo quieres ver así. ¿Tú crees que esto también es un problema o piensas que, por el contrario, para crear un modelo de este estilo, contener los datos vale? ¿Puede ser algo tan genérico?
Yo creo que es muy importante información de dominio, ¿no? No solo en ciencia de datos, sino en general en cualquier problema de inteligencia artificial, si tienes como objetivo hacer un sistema que sea capaz de simular o emular el comportamiento que tiene un ser humano, necesitas exactamente conocer qué es lo que hace ese ser humano en ese dominio concreto, ¿no? Es muy complicado modelar problemas de medicina si no entiendes del campo, yo creo. En este caso, encima, es que se unen muchísimas dificultades. Es un virus nuevo que casi nadie, bueno, que nadie conoce cómo se va a comportar. Es una pandemia que, bueno, que son continuas en la historia humana, pero es verdad que no, igual no son repetibles, no son comparables unas con otras. Y, yo qué sé, en el mundo actual en el que vivimos, pues está lleno de intercambios comerciales, llenos de viajes, hay muchísimo movimiento de personas, es muy difícil controlar que un virus como este se pueda propagar, para empezar, ¿no? Y yo creo que eso explica un poquillo cuáles han sido los dos países más golpeados en Europa, al menos, ¿no? Pues Italia y España, que son tradicionalmente dos países que reciben muchísima gente de fuera por el turismo, hay mucho movimiento de personas. También yo creo que el tema social, cómo vivimos más en la calle, con más contacto. El hecho de que aquí en España la zona con más casos es Madrid, ha sido probablemente casualidad, pero bueno, es una ciudad grande, con medios de transporte, vivimos un poco apiñados, las ciudades españolas pues, vivimos normalmente en pisos, no son como las ciudades de otros países donde hay menos densidad de población. Se han juntado muchísimas cosas aquí que han hecho que predecir lo que podía pasar en España pues no tenga que ser fácil teniendo datos de otros países, ¿no? En fin, lo que venimos diciendo, ¿no? Había muchos desconocidos, muchas incertidumbres y que intentemos con toda la fe del mundo intentar predecir lo que va a pasar, no siempre es sencillo.
Totalmente. Y una vez pasadas estas primeras semanas que comentábamos y ya pues, metidos de lleno en casa, por decirlo así, tratando de buscar soluciones a todo lo que se nos presenta, no sé qué percibes tú si, a nivel de la contribución que ha podido hacer la inteligencia artificial a todo este proceso. Desde, por ejemplo, ayuda en la detección de casos, como se han creado modelos que a partir de tags se supone que te ayudan a determinar si alguien tiene coronavirus o no, o aplicaciones que comentamos incluso antes de la entrevista de procesamiento de lenguaje natural o chatbots que querías comentar tú, que nos han podido ayudar también. No sé, ¿qué tipos de aplicaciones has visto tú y qué papel crees que está jugando en esta fase intermedia?
Bueno, pues por un lado me ha llamado mucho la atención algunas iniciativas que han salido desde abajo, ¿no? Como de grupos de voluntarios o grupos de gente entusiasta sobre temas de ciencia de datos y de la inteligencia artificial, ¿no? Comentabas las aplicaciones estas de lenguaje natural. Creo que la que todos hemos podido ver han sido estos sistemas que son chatbots, ¿no? Como sistemas automáticos con los que una persona puede interaccionar, ¿no? Por texto escrito o hablando, ¿no? Creo que tienen un papel muy importante este tipo de chatbots a la hora de hacer, por ejemplo, el triaje de los pacientes, ¿no? En condiciones normales, si los sistemas no estuvieran saturados, pues habría una persona que atiende al posible paciente, ¿no? Y le pregunta acerca de su estado, ¿no? Y si tiene síntomas y demás, ¿no? Y si el paciente, digamos, cumple una serie de condiciones, pues le redirigen al especialista que sea necesario, ¿no? Al departamento del hospital que sea necesario. Como los hospitales están saturados, pues si somos capaces de desarrollar un sistema que básicamente haga esta primera valoración, ¿vale? Aunque sea somera por encima, simplemente para descartar las personas que probablemente no tienen la enfermedad, los casos que sí que son importantes revisar, pues yo creo que eso ayuda simplemente a que el sistema sea más eficiente, ¿no? Y esto ha habido unas cuantas iniciativas, creo que la más famosilla pues ha sido una aplicación que sacaron en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hablo de ejemplos de Madrid que son quizás los que más he visto, ¿no? Que bueno, que contaba con el patrocinio de varias empresas grandes y empresas de tecnología y que bueno, que no estuvo exento de polémica, no sé si recuerdas también, porque
sí,
se sacó bastante rápido y bueno, había gente ahí que tenía ciertas dudas acerca de la privacidad de los datos y demás. Bueno, es otro debate importante que ya hablamos la otra vez en la entrevista, si recuerdas, ¿no? El tema de la privacidad.
Sí.
En este caso creo que el objetivo estaba claro y podía ser muy útil, y es muy útil, ¿no? Ya te digo, ayudar a identificar posibles casos de enfermos, ¿no? Como otro tipo de aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial que me han llamado la atención, pues eran estas que te permitían como simplemente a partir de una fotografía, por ejemplo, del paciente, pues determinar qué grado de probabilidad tenía de que estuviera infectado, ¿no? Que estuviera contagiado. Pues esto suena muy bien también. El problema es que no es tan fácil como hacer una foto, ¿no? del paciente, ¿no?
Yeah.
Y ¿podríamos hacer sistemas que imitaran de los test tradicionales? Pues sí, obviamente sí, pero igual no podemos recoger muestras tan fácilmente con un móvil y no es tan fácil de procesar esa señal para determinar si se cumplen las condiciones para que el paciente sea considerado contagiado o no. O sea que en el papel, si tuviéramos más información, si supiéramos, digamos, saber cómo funciona este virus, desde luego que podríamos hacer sistemas que predijeran la probabilidad de una persona de estar enferma, ¿no? Pero, como siempre, la máxima dificultad es que es un virus nuevo, no sabemos cómo funciona, no tenemos datos fiables, no podemos modelar este problema. No es un problema de tecnología, es un problema más de, yo creo que de recabar datos y hacerlos accesibles.
Pero claro, esto de recabar datos en algunos casos parece que está trayendo problemas, ¿no? Me refiero a una de las soluciones que se ha adoptado en algún país y que también se comentó aquí, es el tema de la geolocalización. Saber dónde está cada uno, saber por dónde ha pasado, si ha tenido contacto con gente que esté contagiada y de alguna forma, pues tener una especie de itinerario por el que ha pasado una persona y saber que cuando esa persona está contagiada podemos avisar a los demás y que se vigilen. Comentabas tú que ya hablamos la otra vez de la privacidad de los datos. Es difícil. Por un lado, tomar la decisión de implementar estos sistemas o de implantarlos realmente y, por otro lado, conseguir que la gente los acepte, ¿no?
Más que la gente los acepte, yo creo que el primer paso es que la gente lo entienda las consecuencias, ¿no? Y como mínimo que el usuario pueda decidir si quiere entrar en este juego o no. Muchas veces se plantea como una falsa dicotomía, ¿no? Tienes que elegir entre un sistema que sea eficiente, que ayude a salvar vidas, o un sistema que preserve la privacidad de los datos. Pues a lo mejor puedes hacer las dos cosas, o encontrar el punto de equilibrio simplemente explicando claramente a la gente que si enciendes, si instalas esta aplicación en tu móvil, te vamos a registrar tus movimientos, efectivamente, pero que sepas que es por un bien común y es para poder detectar posibles focos de enfermedad, ¿no? Algo así. Y si no estás de acuerdo, desde luego no es obligatorio, puedes salirte, ¿no? Pues si se explica así con un poquito de pedagogía, yo creo que todos podemos encontrar el equilibrio, ¿no? El tema de la privacidad, igual que las normas sociales, es todo muy cultural. Y también lo hablamos a través de la entrevista, ¿no? Incluso por generaciones va cambiando. Quizá en ciertos países de Asia es mucho más sencillo, no voy a decir controlar la población, ¿no? Pero que la población, llegado al caso, es capaz de decir, hostia, pues, por el bien de la comunidad, pues voy a ceder parte de mi privacidad, si es necesario, ¿vale? En otros países lo vemos un poco más complicado. No sé, es muy difícil. La verdad es que no soy experto en la materia. Como siempre, yo creo que el punto de equilibrio está en permitir que la gente tome sus decisiones, ¿vale? Y no obligar a nadie.
Ya, una situación como esta en la que todos estamos confinados de manera forzosa en casa, parece difícil que la gente tenga la sensación de que puede tomar una decisión. O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero bueno, más allá de ideas políticas de cada uno, que eso yo creo que también tiene mucho que ver, incluso la reacción ante una misma medida en función de quién esté en el gobierno seguramente sea distinta, si comulga o no comulga con tus ideas. Y bueno, pues yo creo que hay muchos matices ahí a tener en cuenta, donde tampoco me quiero meter, porque no creo que sea el tipo de programa realmente. Lo que sí creo es que seguramente, como bien decías, los orientales, o en China en este caso, si quieres, tienen una relación con la tecnología bastante diferente de la nuestra, utilizan un tipo de aplicaciones distintas y seguramente están más acostumbrados a sufrir, por llamarlo de alguna manera, ese control.
Sí, pero pues, ya te digo, antes de la llegada de estos aparatos tecnológicos, yo creo que también estábamos acostumbrados un poco a pensar a largo plazo en el, por el bien de la comunidad, no en el individuo, ¿no? Que, ojo, esto tiene cosas buenas y cosas malas. Seguramente nosotros, cuando no tenemos pandemias, pues el mundo occidental, si quieres, o incluso el anglosajón, que es mucho más liberal para este tipo de cosas, ¿no? Tiene un, digamos, una sensación de mejor calidad de vida, pero cuando pasan los problemas que tenemos, pues bueno, hay más que pensar también cómo, cómo está llevando el confinamiento mucha gente en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Algunas medidas de control básico de la población, como tenemos en España, como un DNI, pues en países anglosajones se entienden como un atentado a la privacidad de una persona, ¿no? El hecho de que te hagan una huella de tu dedo, y aquí estamos básicamente fichados desde el momento que nacemos. Es muy cultural todo esto, ¿no? Quizá la pandemia ayude un poco a homogeneizar este tipo de prácticas, de alguna manera, no sé, es una de las lecturas que puede tener todo esto. Que al final, por el bien de la población mundial, pues tengamos que tomar decisiones que en principio parezcan que van en contra del individuo, pero que a largo plazo pues ayuden a que todos estemos más seguros.
Pues mira, precisamente, ahora que la idea era hablar un poco de lo que pensábamos que iba a ocurrir después, no en plan vidente, por decirlo así, sino uh-huh. más bien en base a nuestra experiencia y bueno, viendo lo que está ocurriendo. Voy a intentar ligarlo con una cosa que has comentado y que me ha parecido muy interesante, porque en dos puntos diferentes has hablado de colaboración. Por un lado, colaboración entre personas que se han agrupado para intentar conseguir, bueno, crear modelos, crear aplicaciones, de todo. Y luego también hablabas de ese chatbot, que era el resultado de colaboración entre grandes empresas. ¿Tú crees que también en una situación como esta puede ayudar a que a partir de ahora trabajemos de manera colaborativa, no digo ya a nivel personal, sino incluso a nivel de grandes empresas, y que esto pueda ser algo positivo? ¿O crees que en cuanto que la cosa se normalice, cada uno va a seguir por su lado?
Bueno, pues es muy probable que cambiemos para seguir igual. No lo sé, es por darle una lectura positiva a las cosas, ¿no? Yo creo bastante en los movimientos que van de abajo a arriba, sobre todo en momentos en los que mucha gente piensa que el gobierno no da soluciones, ¿no? O las administraciones no dan soluciones. Pues quizás si tú a nivel cooperativa te unes con tus vecinos para determinadas cosas, pues puedes conseguir soluciones, ¿no? Aunque sean en un ámbito muy pequeño, ¿no? Pero bueno, que te puedan arreglar tu vida diaria, ¿no? Me preocupa el hecho de que los grandes gobiernos no tengan ni siquiera la fuerza para imponer algunas medidas a la población, ¿vale? Entonces, si entre todos nos convencemos de poco a poco llegar a un acuerdo, ¿vale? Yo digo, de abajo arriba, pues yo creo que es súper provechoso, ¿no? Estas aplicaciones eran un solo ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo es que muchas veces es muy difícil que el gobierno ponga de acuerdo a todas las administraciones que dependen de él, ¿no? Y bueno, aquí no estoy criticando el gobierno, o sea, la estructura económica de España, ni mucho menos, ¿no? Pero el hecho de que no haya una aplicación única para todo el Estado, pues es un problema, si lo piensas, ¿no? Y pasa en muchísimos ámbitos. Tampoco vamos a entrar, ¿no? Esto no es un podcast político, pero pues a lo mejor una de las posibles buenas lecturas de todo esto que estamos pasando es que nos damos cuenta de que hay que repensar muchas cosas que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Tenemos que cambiar normas sociales? Sí, pero a lo mejor también tenemos que cambiar cómo vamos a hacer la compra. Esto creo que va a ser evidente a partir de ahora, ¿no? O nos vamos a replantear los trayectos, no necesariamente que dejemos de veranear y de viajar, sino simplemente pues trayectos superfluos para ir al trabajo, pues a lo mejor se empiezan a limitar y ese tipo de cosas, ¿no? Es por dar una lectura positiva, ¿eh? O sea, me gustan mucho las pelis de ciencia ficción de futuros chungos, pero en el fondo soy bastante positivista para todo, así que vamos a pensar que después de estas semanas raras vamos a vivir en un mundo mejor, ¿no?
Esa, yo creo que esa es la actitud, realmente. Hay que tratar de analizar lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, pero hay que pensar que seremos capaces de sacarlo adelante. Luego ya el tiempo dirá.
Sí, bueno, a ver, nos equivocaremos en el futuro, ¿eh? Porque también somos expertos en meter la pata en lo mismo varias veces. Pero...
Claro, se equivoca todo el mundo. Eso está claro. Pues lo último ya por lo que te preguntaré es, ¿Qué impacto crees que va a tener todo esto en la inteligencia artificial y un poco, si quieres, al revés? Es decir, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial también en este futuro que va a venir a corto plazo donde estamos hablando de que todo va a cambiar de alguna manera o que debería cambiar, tanto pues, la forma de vida como la forma de trabajo? que ya estamos empezando a experimentar de alguna manera. Entonces, ya te digo, ¿tú crees que, por ejemplo, los proyectos basados en inteligencia artificial se pueden ver afectados de manera positiva o negativa? No sé en qué sentido por esta situación. ¿Crees que a lo mejor en algún caso se estaba hablando de hype de la inteligencia artificial y que ahora durante un tiempo va a quedar un poco de lado? No sé. Te lanzo preguntas un poco dirigidas, pero la idea es que me cuentes tú lo que piensas.
Sí. Bueno, creo que puede haber un poco de ambas partes, ¿no? Efectivamente, la gente que tenía demasiadas esperanzas puestas en los sistemas de inteligencia artificial, pues igual se llama un chasco cuando descubran que no tenemos ninguna inteligencia artificial general capaz de descubrir una vacuna, ¿vale? Pues sí, este puede ser una de las salidas. Yo creo también, por seguir siendo muy positivo, ¿vale? Creo que esto va definitivamente a acelerar lo que se llama transformación digital de las empresas y de los procesos, ¿no? Los que trabajamos en temas de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos o automatizar los procesos, pues desde luego ya estamos notando que hay un interés creciente en este tipo de cosas, ¿no? Para poder automatizar procesos hay que homogeneizar cómo los haces, ¿no? Y hay que homogeneizarlo sobre todo pues, alrededor de los datos, cómo guardas los datos y cómo codificas los procesos, ¿no? Yo creo que inevitablemente vamos a pasar por una mejora de este tipo de cosas, ¿no? Mucha gente todavía vende transformación digital y almacena muchos datos en formato digital, pero no sabe consumirlos, ¿no? Porque no hace la reflexión de, bueno, ¿para qué quiero utilizarlo esto? Yo creo que necesariamente vamos a pasar por una mejora de todo esta manera, ¿no? De hacer todos los datos de distintas empresas y ámbitos interoperables, ¿no? Que se puedan consumir. Ya existían antes iniciativas como la de los gobiernos por publicar sus datos en abierto y demás. Pues esto necesariamente tiene que mejorar, lo estamos viendo ahora también con el tema de la pandemia, ¿no? Donde los datos que se publican en España pues ni siquiera son consumibles automáticamente, ¿no? Se publica un PDF. Y un país como Italia, que muchas veces se pone como ejemplo de catástrofe, ¿no? De qué mal funciona el Estado italiano, pues hacen una cosa tan moderna como publicarlo en GitHub, ¿vale? Que esto facilitaría la vida un poco ya. Y en España todavía estamos un paso atrás, aunque a veces pensamos que hemos adelantado a Italia por la derecha, ¿no? No sé. Hay muchas cosas mejorables. La inteligencia artificial puede resolver muchísimos problemas, pero en el fondo solo vamos a poder resolver los problemas que somos capaces de entender. Si alguien está esperando un sistema que de buenas a primeras diga, vaya, he encontrado la vacuna para el coronavirus, que cambie de opinión, ¿vale? Porque eso no va a pasar. Pero sí que, si somos capaces de recopilar información correctamente, sí que podemos tomar mejores decisiones, básicamente.
Bueno, la verdad es que nos está quedando un podcast que estamos diciendo, no es el objetivo que sea político, al final nos estamos metiendo un poquitín, aunque sea de manera, yo creo, más o menos objetiva, pero yo creo que hay una pregunta que después de todo esto no puedo dejar de hacerte y que además es algo que comentamos ya en el otro programa. Y bueno, pues ya sabes que en el último año, si quieres, o año y medio, en todos los países se ha hablado de planes de inteligencia, de impulso de inteligencia artificial, en todas partes, bueno, en China, en Estados Unidos, en Alemania, en España, que se hizo un libro blanco, luego se tiró a la basura, se hizo otro plan, que además creo que se iba a publicar como por abril, una cosa así. ¿Puede ser a lo mejor el momento para que ya de una vez saquen planes que se puedan materializar en algo útil, por decirlo así? O bueno, ¿tú crees que los gobiernos ahora van a estar tanto en otra cosa que todo esto encima se va a volver a parar?
No te sé decir, la verdad. Yo creo que hay una emergencia antes, ¿no? Que es como conseguir que la economía se vuelva a reactivar. Seguramente fortalecer los sistemas sanitarios para evitar que haya una segunda oleada. No lo sé. La verdad es que es muy difícil tomar, ¿qué definiría yo? Lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Y afortunadamente ninguno de los dos tenemos que tomar decisiones así a muy alto nivel, porque no me cambiaría por nadie. Pero, bueno, si no es un libro blanco, que no sé si al final lleva a algún sitio, sí que por lo menos que vamos a terminar de convencernos que necesitamos cambiar algunas cosas, ¿no? Y afortunadamente las cambiamos para mejor. Así que si esto implica que los sistemas de inteligencia artificial van a recibir algún tipo de apoyo extra o... Bueno, no lo sé, igual no hace falta un apoyo extra, sino simplemente que la gente empiece a darse cuenta que es la única manera que puede... o uno de los mecanismos para mejorar su trabajo es probablemente automatizando procesos, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial pues es la protagonista, seguramente.
Sí, bueno, quizá en un momento determinado y lo lanzo también sin tenerlo muy claro, como bien decías, porque no somos nosotros quienes seguramente estemos mejor preparados para tomar este tipo de decisiones, pero igual puede ser un buen momento en algunos países, y ahí yo incluiría a España, para apostar un poco más por el impulso de la tecnología, si quieres, en general, y de crear empresas que ayuden a sustentar el país, en lugar de basarnos tanto en una economía que muchas veces depende demasiado del turismo, depende demasiado de la construcción, depende demasiado de sectores que tienen que existir, evidentemente. Pero otros países, pues como Irlanda o incluso Portugal, en los últimos años han venido apostando mucho más por este enfoque de ayuda de empresas tecnológicas y de exportar los servicios que ofrecen estas empresas, y yo creo que están creciendo. No sé si aquí también podríamos ayudar a impulsar un poquito más eso. Bueno, como decía, se ha convertido en un programa un poquito más político que otras veces, pero no he podido evitarlo después de cómo ha ido el tema. Si no, bueno, te parece mal a ti.
Claro, es inevitable, ¿eh? O sea, en el fondo, sin querer meterme a fregar nada, la política también, lo que sé, pues, determina nuestras vidas, ¿no? Entonces, simplemente hay que tenerlo en cuenta, porque hay cosas que regular, y la inteligencia artificial es una de las cosas que hay que regular, y seguramente sean los políticos los que tienen que tomar la iniciativa, ¿no? Así que hay muchas decisiones que al final, si van a determinar la vida de las personas, como mínimo hay que discutirlas, ¿no? No sé si hacer una ley con ello, pero como mínimo hay que tenerlas en cuenta.
Joder, me viene ya otra cosa a la cabeza, y ya sí que termino, porque nos estamos pasando demasiado el tiempo que inicialmente teníamos previsto. Y también en los últimos meses o último año se habían empezado a ver casos de países que estaban empezando a utilizar sistemas basados en inteligencia artificial para tomar decisiones, pues a nivel político, a nivel jurídico también, y cosas así. Uf, ¿tú crees que eso lo podemos llegar a ver? Teniendo en cuenta situaciones como la que se está produciendo ahora, como sistemas de ayuda a la toma de decisiones que tienen que venir a continuación, ¿o crees que lo ves peligroso?
No es una idea nueva. Desde luego, si lo piensas, la inteligencia artificial en los años 60 pues ya trataba de desarrollar sistemas expertos, ¿no? Que ayudaban a la toma de decisiones. Sí. Tiene muchísimas posibilidades y a mí me encantaría. Lo que tiene también es muchísimos riesgos, ¿no? Y solo se me ocurren ahora mismo ejemplos malos, si te digo la verdad. De los típicos sistemas estos que, bueno, que se comentan muchas veces en campos científicos, ¿no? De sistemas de inteligencia artificial que sí que determinan la vida de las personas y que tienen muchos sesgos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues, no sé. Sistemas que, no voy a decir que mandan a la cárcel a la gente, ¿no? Pero que se supone que asisten en la toma de decisiones a los jueces, ¿no? Pues
sí.
Tienen sesgos, pueden fastidiar la vida de alguien, ¿vale? Así que no es trivial. Yo siempre soy muy cauto con la inteligencia artificial. Prefiero promover la automatización de procesos en ámbitos donde nadie sufre y no, desde luego, en tomas de decisiones en ámbitos médicos que tienen muchísimo riesgo o en ámbitos sociales al final, ¿no? Eso es complicado.
Estoy de acuerdo. Desde luego, ya lo hemos comentado en el programa muchas veces, estamos todavía, y bueno, tú mismo lo decías antes, muy lejos, no ya solo de esa inteligencia artificial general, sino incluso de otras inteligencias artificiales intermedias que nos puedan ayudar con, bueno, pues con problemas más complejos. Cuanto que el problema ya tienes enjundia, yo estoy de acuerdo contigo en que hay peligro y bueno, pues más vale tomar decisiones al cómo se ha venido haciendo hasta ahora.
Bueno, contar con el apoyo de la tecnología, sí, pero automatizar todo con mucho cuidado, ¿no? Sobre todo las cosas importantes, ¿no?
Que te dé datos que puedas analizar, si acaso, pero no que tome la decisión por ti.
Los grandes defensores de todo el tema este de los sesgos, de los datos y demás, tienen una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es básicamente, a los poderosos siempre les va a juzgar una persona, a los no poderosos les va a juzgar seguramente un sistema automático, ¿no? Un poco poniendo ahí el foco donde si tienes recursos, seguramente tu caso digamos, lo estudiarán personalmente, ¿vale? Si no, serás un número más y lo que diga el clasificador. Entonces, bueno, para evitar que eso de verdad se convierta en una realidad, pues hay que tener cuidado. Estamos en ello, ¿eh? De todas formas.
Sí, bueno, lo que pasa es que estamos lejos. O sea, vamos. Según lo veas, puede ser que vayamos muy rápido, ¿no? No sé hasta qué punto no nos vamos a encontrar. Nos estamos encontrando en algunos casos con alguna barrera que nos impide avanzar todavía más rápido, pero bueno, también es verdad que hay tantos frentes abiertos, tantas posibles aplicaciones, que seguramente en algunas podamos avanzar rápido y en otras todavía nos quede tiempo para poder aplicarlo.
Sí, claro.
Muy bien, Víctor, pues oye, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarme más tiempo del que te había pedido incluso. Y bueno, como les he dicho al resto de invitados, espero poder contar contigo más adelante para tratar no ya este, sino otros temas y bueno, pues con otra mentalidad, ¿no? Estando un poquito más tranquilos.
Sí, a ver si fuera del confinamiento por lo menos, ¿no? Muchas gracias por
haberme invitado.
Sí, encantado, ¿eh? Siempre de colaborar contigo. Un saludo.
Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Frankie? ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de saludarte, de hablar contigo y, bueno, tengo que comentar que de toda esta serie de entrevistas que hemos hecho para estos dos programas, pues tú eres el único invitado que hasta ahora no se había pasado por el programa, así que eso lo dejo en tu debe para más adelante, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que esta sea una grandiosa interpretación por mi parte de mi papel para que me puedas volver a invitar.
Nada, sí, yo estoy tranquilo en ese sentido, que ya nos conocemos, y esto lo cuento también un poco para los oyentes, desde hace pues muchos años, vamos a decir más de 10 si quieres, para que nadie pueda saber nuestra edad, y bueno, pues sé perfectamente con quién estoy hablando, y sé que lo vas a hacer muy muy bien, sobre todo porque tienes mucho que aportar y te explicas muy bien.
Bueno, pues igualmente, así que adelante con ello.
Vale, bueno, te presento al menos por encima para que nuestros oyentes tengan una idea de quién eres o el tipo de trabajo que haces. Uh-huh. Y bueno, deciros que Pablo es abogado of counsel en PwC Tax and Legal Services y que está especializado en protección de datos e inteligencia artificial. Y no sé si lo he dicho bien.
Sí, 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 es precisamente eso. Bueno, y en realidad yo creo que lo más importante de todo no lo has contado, que fue precisamente el hecho de que tú y yo nos conocimos porque tú eres profesor de toda la vida y me invitasteis una vez a que diese una charla sobre temas relacionados con licencias de software libre. No sé si te acuerdas, junto con
Juan Carlos. Con José Carlos Cortiz, efectivamente. Sí. También conocido aquí en el programa.
Pero muy conocido.
Y de eso hace ya...
Bueno, no.
He dicho que no iba a decir años, efectivamente. Pero unos cuantos, ha llovido un poquito.
Así que nos conocemos de eso, de que en realidad, junto con Juan Carlos Cortizo, tú y yo somos profesores, nos gusta la docencia y nos gusta sobre todo investigar, que es a lo que nos dedicamos. Y en ese plano, pues mi profesión de abogado ha ido ligada siempre con la investigación de nuevas tecnologías, innovación, inteligencia artificial, temas relacionados con datos biométricos, que va un poco de esto, de lo que en principio queríamos hablar.
Efectivamente, pues si quieres, vamos al grano y te lanzo una primera pregunta y a partir de ahí, bueno, pues a donde nos lleve la conversación. Ajá. Y pues esta primera pregunta podría ser algo así como, ¿cómo crees tú que se ha gestionado la privacidad de los datos durante esta primera época de la pandemia? Y yo realmente querría hablar un poco de lo que ha pasado no solamente en España, sino fuera, pero empezamos por donde tú quieras.
Vale, sí. Bueno, en realidad, a ver, es una pregunta que es muy difícil contestarla de forma objetiva, dado que ha pasado muy poco tiempo desde que se tomaron las primeras decisiones y todavía hoy los propios documentos oficiales, como sabes, Frankie, siguen siendo modificados prácticamente a diario. Así que, sí. ¿Se ha tomado la decisión correcta o no? Uf, pues el tiempo lo dirá. Lo que sí que se ve es que desde los diferentes grupos políticos, desde la población, las empresas, todos han intentado hacer lo mejor que han podido con los recursos que tenían en ese momento. Y quizá este es el punto más importante, ¿verdad? Los recursos que se tenían. Por ejemplo, en comunidades autónomas como Madrid o como Cataluña, nos hemos encontrado con que había escasez de recursos para los servicios sanitarios. Y existía esa escasez porque no se preveían en este tipo de situaciones una pandemia como la que está sucediendo ahora mismo. Y cuando de repente pues nos hemos encontrado, pues en el caso de Madrid, con el hecho de que las UCIs, que es básicamente donde se trata a las personas que están en riesgo, cuya vida está en riesgo grave, pues cuando se vio que las UCIs habían multiplicado por 3 la cantidad de gente que necesitaba su uso, pues se tuvo que, pues por ejemplo, se tuvo que habilitar pues un hospital de campaña o la zona de IFEMA, que luego se ha vendido como un éxito, pero en realidad es un éxito derivado de un fracaso previo, de un fracaso basado en que no había recursos suficientes. Así que si la pregunta es, ¿se ha gestionado bien o no? Bueno, pues a ver, el tema de los recursos se ha gestionado como se ha podido, y en relación con la privacidad de las personas en la gestión de estos recursos, pues con las mejores prácticas que tenemos en Europa. De hecho, Frankie, tú lo sabes muy bien porque también te has dedicado a esto. En Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que lo que hace es proteger a las personas y hacer que la humanidad pues tenga una mejor vida en general. Y aquí en España lo que se ha hecho es que antes de sacar a la luz una aplicación móvil, como puede ser, pues por ejemplo, con la asistencia COVID-19 o la aplicación de Madrid para temas relacionados con COVID, pues antes se ha hecho una revisión bastante exhaustiva de si se cumple la normativa de protección de datos con ella o no. Bueno, es un poco la visión desde arriba.
Claro, aquí quizá el problema muchas veces puede venir de la parte de comunicación. Sin entrar ya en hasta qué punto se ha podido hacer bien o mal, lo que se lee y lo que se escucha por ahí, y también depende de los medios que consultes, pues son cosas como que es que estos datos se van a utilizar para saber qué es lo que estamos haciendo de manera individual en cada momento, y en fin, cosas que tú y seguramente todos los oyentes habréis visto en cualquier sitio. Y bueno, es algo que no ha pasado solamente en España. Yo, por ejemplo, leí hace pocos días una noticia que además no era en España, lo mismo por señalar. Era un médico, si no recuerdo mal, inglés, y hablaba sobre Francia. Y se decía que el titular era algo así como que en Francia se está utilizando inteligencia artificial para comprobar si la gente está llevando máscaras en el transporte público. Automáticamente, si yo leo eso, me pienso que si no lo llevas va a venir el típico gendarme francés y te va a dar un porrazo, ¿no? Pero claro, lo que te venía a contar la noticia, si ya te metes dentro, no te quedas solamente en el titular y empiezas a leer el texto, era que el objetivo era generar datos estadísticos anónimos, en principio, que tenían como, bueno, pues como objetivo final el ayudar a las autoridades para, bueno, en futuras, no sé si decir pandemias o incluso en una segunda venida de esta pandemia, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué se ha utilizado esta información? Yo creo que es más importante que en sí mismo, y aquí corrígeme si me equivoco, que el hecho de que se utilice, ¿no?
Claro, lo que nos dice aquí la normativa en Europa, y en concreto la española, que va de la mano, es que los datos personales que se capten, en este caso, para evitar contagios o para prevenir que se puedan generar pues, nuevos brotes, pues esos datos que se capten solo pueden ser utilizados para esta finalidad y no para otras. No se pueden entregar, por ejemplo, a la Dirección General de Tráfico para saber si, gracias a la aplicación esta de asistencia COVID-19, ibas a más velocidad de la que debías en una carretera. Esa no es la finalidad. La finalidad únicamente es, por tanto, la de asistir a las personas en servicios de autodiagnóstico o servicios relacionados con la prevención de nuevos contagios. Si se utiliza de otra forma, entonces ese uso será ilegal y, por tanto, no podrá ni siquiera utilizarse ni en procedimientos administrativos ni, por supuesto, en otros penales. Aquí lo que encontramos es que, bueno, por ahora, al menos las administraciones públicas están haciendo un uso bastante razonable de los datos. Mencionabas hace un momento, Frankie, el tema de la inteligencia artificial. Fíjate, yo en las últimas semanas he estado analizando un poquillo el tipo de aplicaciones o de soluciones que se están desarrollando sobre la base del análisis por medio de inteligencia artificial de diferentes elementos pues para trazar un poco la vida del virus. Entonces hay una aplicación que lo que hace es analizar el habla de la persona y la tos para saber si esa persona está o no contagiada. Hay otras que analizan el calor corporal de los individuos que pasan a través de una zona, de, por ejemplo, una recepción o de un local. Otros que se van a empezar a aplicar dentro de nada, lo que harán será, estos sistemas de inteligencia artificial, lo que harán será medir diferentes patrones o diferentes datos analíticos que se extraigan de residuos, del alcantarillado de las grandes ciudades para saber cuál es el flujo del virus y si hay gente contagiada o no. Se está hablando también para el uso de playas en diferentes sistemas de pseudointeligencia artificial para generar cuadrículas y saber pues, dónde te debes ubicar o dónde no en función de la cantidad de gente. Hay una aplicación de inteligencia artificial muy, muy chula también, que de hecho gran parte de ella ha sido desarrollada aquí en España, que lo que hace es medir si una persona tiene COVID o no en función de los datos que se extraigan de radiografías del tórax. Y así un montón, hay de tiritas inteligentes que mide la respiración y la tos, y después las aplicaciones europeas, como por ejemplo una que se quiere lanzar basada en el proyecto europeo PEPT. Así que hay de todo. La verdad es que es un mundillo muy interesante desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico.
Claro, aquí a mí lo que me entra la duda con todas estas aplicaciones, que en general también las he visto o al menos he conocido de su existencia, es si realmente no se están aplicando en el ámbito sanitario, ¿cómo son de fiables, ¿no? Estamos en un punto en el que los propios test que se están realizando no parece que sean demasiado fiables, no tenemos suficientes porque el tipo de test que sí que lo son, pues no sé si, muy bien si el problema es que son caros o simplemente que son difíciles de conseguir. Y si pensamos que simplemente escuchando una aplicación que escuche la tos o que examine tu temperatura, pues pueden ser capaces de solucionar este problema, no sé, ya te digo, por qué no se están empleando a día de hoy. De hecho, simplemente si sirvieran a lo mejor para tener un primer nivel de evaluación y decir, bueno, pues no te digo seguro que lo tenga, pero sí que te digo seguro que no lo puede tener. Y ya en un segundo nivel, si pudieran aplicar estas pruebas, ya en sí mismo, desde mi punto de vista, sería bastante útil. Pero claro, o sea, todo lo que me dices me suena también muy bien, pero una de las dudas que yo iba teniendo estas últimas semanas y casi una de las razones por las que me decidí a hacer este programa en su momento, este especial, venía por ahí. Porque, ¿cuál es el problema? ¿No funciona o simplemente no se confía en estas aplicaciones? No sé si tú ahí has visto algo al respecto.
Claro, lo que he visto es que todo esto es muy incipiente, no se sabe si funciona o no a largo plazo, porque ese largo plazo no existe. Todo se está empezando a crear ahora por parte de empresas que crean aplicaciones totalmente estancas en relación con lo que están haciendo otras empresas, que no hay interoperabilidad entre ninguna de ellas y que de hecho la propia ciudadanía pues es un poco reacia a adaptarlas o a adoptarlas porque también desconfían, no solamente en relación con cuál vaya a ser el fin último que se vaya a hacer con esos datos, sino con su utilidad práctica, que es lo que estás indicando. De hecho, en relación con el tema este de la cantidad de aplicaciones que hay, porque yo te he mencionado un montón, tú me has mencionado otras, hay una cosa que yo creo que nos preocupa a todos. Fíjate, el gobierno de España, el Estado español, ha sacado una aplicación que se llama Asistencia COVID-19. Uh-huh. Esta aplicación, que lo que hace es permitir a las personas pues generarse un propio autodiagnóstico, fíjate, solamente es del Estado español, pero solamente está al servicio de personas que se encuentren en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares, y punto. Entonces, ¿el resto de España? Bueno, pues resulta que en el resto de comunidades autónomas, cada comunidad ha sacado su propia aplicación con una gestión de datos pues suya, propia, y es posible que la toma del dato, la gestión del dato o su mantenimiento o su guarda y custodia pues no se hagan ni siquiera iguales. Por ejemplo, tenemos Salud Responde en Andalucía, Salud Informa en Aragón, Sacil Conecta en Castilla y León. Luego Cataluña ha sacado su Stop COVID-19 CAT. GVA es como se llama la aplicación en Valencia. Tenemos Corona Madrid aquí en Madrid, Corona Test en Navarra. En País Vasco, COVID-19 EUS. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Lo que estamos consiguiendo es que cada aplicación pues consiga, pues pon, 100.000 usuarios en una, 1.000.000 en otra, 20.000 en otra. Pero claro, son aplicaciones con bases de datos estancas que no están preparadas para interoperarse, para interoperar sus diferentes bases de datos. Con lo cual, si partimos de la base de que una aplicación que trate de forma correcta los datos, de manera legal los datos, y que tenga utilidad práctica para luchar contra la pandemia, tiene que tener un mínimo del 60% de la población con ella instalada en el móvil, lo que encontramos es que el total de las instalaciones que hay ahora mismo en países, por ejemplo, como España, es inferior al 10% y además no solamente de una aplicación, sino de muchas. Y es que es terrible. Entonces, ¿vale la pena instalarse una aplicación de estas? Bueno, pues por supuesto que sí. Pero el problema es que, claro, el problema es que ¿cuál es la que eliges? ¿Es la de la comunidad autónoma, la del Estado, la de Europa? ¿Cuál? Bueno, Europa, si hubiese una de Europa, porque estamos en ello todavía.
Sí, pero lo bueno, leía, no sé si ayer o antes de ayer, que estamos en ello, de hecho, que se había creado un comité, que no sé hasta qué punto eso es bueno o malo, o acelera las cosas o no, uh-huh. Pero bueno, sí que se estaba trabajando en esa interoperabilidad de datos que decías a nivel europeo.
Es cierto, de hecho, existe el proyecto europeo PEP-PT, que lo que hace es impulsar una aplicación que es... lo que hace es geolocalizar a las personas por medio de la proximidad, es decir, no es por GPS, ni hay satélites, ni no, es simplemente, bueno, pues por... la idea es por Bluetooth de baja energía o también llamados PLE. Bueno, pues lo que pretenden es que si, por ejemplo, yo estoy contagiado, pero no lo sé, me junto con, para, yo que sé, para tomar una cerveza con Frankie, o sea, contigo, Frankie, y con José Carlos, pues resulta que dentro de 2 días, pues a vosotros, si yo de verdad estoy contagiado, os aparecerá una notita en vuestro teléfono móvil diciendo has estado cerca de una persona contagiada, lo mejor que deberías hacer es, y ahí te dará recomendaciones. Entonces ese es el proyecto europeo que parece que va ahora a escorarse hacia una derivada que en vez de ser la PEP-T es la DP3T. ¿Cuál es la diferencia? Pues, a ver, es muy sencilla en realidad. PEP-PT trata de tratar los datos, de gestionarlos en un solo servidor, o sea, a través de un servidor a través del cual se conocen los datos y se conectan entre ellos. Y el otro protocolo, que es el DP3T, lo que pretende es hacer esto mismo, pero de manera descentralizada. Es decir, no va a haber un servidor que trate todos los datos, sino que se van a tratar de forma deslocalizada o descentralizada. Bueno, lo que se haga pues será lo correcto. Parece que Europa está más por la labor de esta última opción, de la DP3T. Pero en cualquier caso, lo que se pretende es que haya una interoperabilidad entre todas las bases de datos para que las personas, los que formamos parte de Europa, los ciudadanos europeos, podamos movernos sin problema por los diferentes países sin necesidad de estar preocupado porque estás saliendo de tus fronteras y, o sea, a través de las fronteras del país y yéndote a otro lado. Así que, bueno, desde ese punto de vista, pues ni tan mal, ¿no?
Pero desde el punto de vista de la regulación que tenemos en uh-huh. Europa de protección de datos, ¿sí? Esto que me estás contando y ese carnet COVID que también se ha ido comentando con sí. Este nombre, sin definirlo muy bien por todas partes, ¿hasta qué punto es realmente legal? Y me explico, ¿me pueden obligar a mí a tener un carnet o tener una aplicación que diga si yo he pasado el COVID-19 o no para que otra persona sepa, por ejemplo, si puede venir conmigo a tomarse una cerveza, como decías, o si uh-huh. No se puede ni siquiera acercar?
En España no va a ser obligatorio tener una aplicación en el móvil o un carné en el bolsillo que diga pues, si has pasado o no la enfermedad. De hecho, tampoco va a ser obligatorio tener siquiera esta aplicación de la que estamos hablando, sea con el proyecto PEP-T, o sea, con el protocolo PEP-T o el DP3T. Es indiferente. Lo que se pretende es que desde un punto de vista de protección de datos también y en parte de una parte importante de la dignidad humana, que es la libertad, al fin y al cabo, de hacer un poco lo que te dé la gana en relación contigo mismo. Pues lo que se pretende es que su instalación sea voluntaria, que su gestión sea aprobada previamente por profesionales sanitarios, por los diferentes ministerios de sanidad de los países de la Unión Europea, que se cumpla, por supuesto, toda la normativa de protección de datos. Es decir, imagina, Frankie, que tú te instalas esta aplicación, bueno, pues si vas a meter los datos en ella o vas a permitir que te geolocalice con el sistema este de proximidad, ¿sí? Es obligatorio que te informen, pero no de cualquier forma, de cualquier manera, pues, sino que te informen de forma o de manera clara, concisa, breve y de hecho, de una manera que tú lo entiendas igual que lo podría entender yo o cualquier persona de España o cualquier persona que hable nuestro idioma. La idea es que los datos sean siempre anonimizados, interoperables, que el sistema sea seguro, eficiente. Y hay dos matices que a mí me gustan mucho, pero bueno, que cada empresa ya después decidirá lo que quiera. Que lo primero es que sea de código abierto. Esto es súper importante para mí porque al fin y al cabo la gente tiene derecho a saber cómo funcionan aquellas aplicaciones que van a tratar datos tan importantes como en este caso los datos de salud, que la vida de las personas está en juego. Entonces, uno es que sea código abierto y lo segundo es que los datos solamente se traten el mínimo tiempo, imprescindible. Es decir, que si se erradica el virus o se minimiza su impacto gracias al, ¿cómo se llama esto? A la inmunidad de grupo. Bueno, pues si se consigue, entonces ya será innecesario seguir tratando los datos de toda la población. Y la idea es que se supriman esos datos, que se cancelen los datos, suprimir en el sentido de destruir si ya no son necesarios para nada, o en el sentido de cancelarlos con bloqueo de ellos al resto de la población, salvo para fines puramente o meramente estadísticos o sanitarios, y para que esas aplicaciones pues dejen de funcionar. Así que son dos temas que para mí son esenciales.
Pues mira, voy a coger, según estabas comentando todo esto, voy a aprovechar una cosa que me venía a la cabeza para pasar un poco al siguiente tema que tenía por más o menos previsto, y es que no sé hasta qué punto estas aplicaciones van a ser realmente útiles, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con datos que no son completos. Es decir, solamente una parte de la sociedad, hemos dicho, que se va a descargar la aplicación. Por tanto, tendremos esa información de cierta parte de la sociedad, en el sentido en el que sabremos si han podido estar con otras personas que hayan tenido el coronavirus, si lo han pasado. Bueno, toda esta información que veremos en qué se materializa. Pero lo que me venía a la cabeza es esta parte de datos no completos. Y lo hilo con estos informes, estos datos que se están dando todos los días en España desde nuestro gobierno, en otros países desde el suyo. O sea, no quiero personalizar solamente en España, pero que hemos visto que no eran fiables. No eran fiables porque nos hablaban de, y nos siguen hablando, por desgracia, todavía seguimos con números muy altos del número de infectados diarios, sin haber hecho test suficientes y sabiendo que en principio hay una gran parte de la población que lo puede haber pasado, al menos un porcentaje muy alto respecto de lo que conocemos, que lo puede haber pasado y que no han sido conscientes, y en cualquier caso no lo sabemos. Entonces, claro, ¿hasta qué punto tiene sentido hacer públicos datos que no son fiables y que la población realmente los utilice para tomar sus decisiones? ¿Eso de alguna manera es algo por lo que se le puede pedir responsabilidades a un gobierno? ¿O realmente es lo mejor que pueden hacer desde un punto de vista, no sé si decirte ético y desde luego legal?
A ver, el gobierno de hecho tiene la obligación de hacer públicos los datos que maneja, y los datos que haga públicos han de ser veraces. Con lo cual no entra en la cabeza de nadie que crea de verdad en un Estado democrático y de derecho que el gobierno pueda publicar datos inexactos a propósito. Con lo cual debemos partir de la base de que aquellos datos que sean inexactos, porque después se demuestre que lo fueron desde un principio, bueno, pues si se publicaron inexactos fue porque eran los datos que en ese momento existían. Y para ir al terreno, vamos a poner los pies sobre la tierra. Encontramos casos concretos que se han dado en todos los países del mundo, pero aquí en España, a través de los cuales se ha visto que determinadas comunidades autónomas daban unos datos de personas pues que no habían podido superar la enfermedad, y después resulta que eran datos incorrectos porque no habían contabilizado a todos. Bueno, pues lo que se pretende es una estandarización de todos esos datos que se están generando para que siempre se compartan los mismos y que todos entren en la misma base de datos, de manera que tengamos datos fiables. ¿Se puede pedir responsabilidad al gobierno? Pues por supuesto, pues claro que sí, se le puede pedir responsabilidad si se verifica que actuando con mala fe o actuando con ánimo, en este caso, de engañar a la población, manipularon los datos y dieron a conocer algunos que no eran reales. Pero ya te digo que no es lo que en una cabeza de alguien que de verdad cree en un Estado democrático y de derecho, pues entre. Así que esperemos que no se esté haciendo de esa manera.
Vale, yo aquí, bueno, me mojo un poquitín igual que he hecho antes, y de nuevo, más allá de lo que haya hecho el gobierno, creo que también en buena parte los medios tienen bastante culpa, porque al final no solamente los datos que presenta el gobierno, sino cómo lo presentan los medios, y bueno, también creo que su papel en este sentido es ser un poquito más críticos, y si el gobierno lo dice de una manera y hay que traducirlo, que lo traduzcan y que ayuden a la gente a comprender que los datos que se están dando están sesgados por las condiciones con las que estamos trabajando, y no a veces también pues hacer una traducción o una generalización sobre algo específico que dice el gobierno. O sea, que Desde mi punto de vista, sí que creo que se podía haber hecho mejor por parte del gobierno la comunicación y la especificación, pero desde luego sigo pensando que los medios todavía tienen mucho que mejorar en este sentido.
Sin duda. De hecho, me voy a sumar un poco también a tu crítica en ese sentido. Lo que he visto es que el gobierno ha tenido la necesidad, por motivos que ya se estudiarán, de que las comunicaciones se diesen por personas con cargo. O sea, no por buenos comunicadores o por personas que conociesen la verdad de los hechos, sino simplemente por aquellas personas que tenían cargo. Y esto lo que ha dado lugar, esas situaciones pues, un poco ridículas, en las que se ha visto que un periodista hacía una pregunta con base que precisaba pues, de una serie de datos en la respuesta o algo similar, y la persona que ejercía, en este caso, el cargo político de turno, que es la persona que ha tenido que responder, pues ha respondido con imprecisiones o con datos inventados. Y esto es un problema muy, muy grave, que yo creo que no solamente el gobierno, sino todos nos tenemos que plantear. Y cuando hablamos de reflexiones, pues la primera reflexión sería que la persona que dé los datos debe ser una persona conocedora de ellos. Por ejemplo, me gustó mucho un vídeo que salió de una entrevista que le hicieron en este caso a un presidente, que es Trump en Estados Unidos. Y uno de los periodistas le hizo una pregunta muy concreta sobre un asunto sanitario. Trump lo que en ese momento hizo fue ponerse a un lado después de decir, voy a dejar que la persona que sabe del tema, que no soy yo, te dé la respuesta. Entonces se hizo a un lado, salió en este caso un sanitario, un profesional sanitario, y dio la respuesta. Pues esto yo pocas veces lo he visto en España. En España siempre tiene que ser una persona con cargo el que dé la noticia. Y esto lo que hace es que se generen después, se generen críticas excesivas en las redes sociales, bulos, falsedades. Y aquí es donde entran dos movimientos que me han gustado mucho porque son novedosos. Después ya se verá si son buenos o no. Uno es la generación de sistemas de inteligencia artificial, pseudointeligencia artificial. Pero bueno, al fin y al cabo, sistemas capaces de detectar bulos y de atacarlos en las redes sociales, atacarlos en el sentido de, pues por ejemplo, de bajarlos en el ranking que tienen de posicionamiento o dar la noticia para que las fuerzas de seguridad se puedan ocupar de ello. Y lo segundo es el grupo que está creando Facebook con una serie de personas conocedoras del mundo jurídico, del mundo del periodismo, de la comunicación, que van a ser los que van a intentar entender cuál es el fondo de cada una de las noticias que sean como más, aparentemente fraudulentas incluso, o noticias falsas que se publican en la red social para determinar si debe ser retirada o no. Me parece que es muy interesante el hecho de dar el poder sobre qué se mantiene publicado y qué no, primero, a un software y segundo, a una empresa a través de determinadas personas. Sí. Pero estamos hablando a nivel internacional, no solamente ya de un país. No sé qué opinas sobre esto.
Me parece muy interesante y es algo que de alguna forma también me ha venido a la cabeza en algún momento el por qué desde el gobierno no se han apoyado más en las empresas. Es algo que he echado de menos porque sí que creo que en muchos casos se podría haber jugado un papel importante. De hecho, se han dicho cosas que no sé hasta qué punto son verdad o entramos en terreno de fake news, como que, por ejemplo, desde el gobierno no se ha comprado determinado equipamiento sanitario a empresas españolas y se ha preferido comprar fuera, y eso podría ser a lo mejor una primera visión del problema, pero me refiero más en empresas sanitarias, empresas tecnológicas, empresas de todo tipo que pudieran haber ayudado a nivel organizativo, pero también teniendo en cuenta que es gente que muchas veces tiene conocimiento, pues si quieres más sobre el terreno que muchos de los técnicos que están metidos en el gobierno, porque hablabas tú de expertos y expertos puede ser gente que lleva en un ministerio mucha gente o gente, mucho tiempo, o gente que viene de universidad o gente que realmente está en la empresa y lleva también mucho tiempo pegándose con lo que ocurre en la realidad. Yo lo he echado en falta, no sé cómo lo ves.
Sí, también. De hecho, yo creo que lo hemos echado en falta prácticamente todos los que hemos seguido un poco al detalle las diferentes noticias que han salido sobre la pandemia y sobre la gestión de esta en diferentes países. Países como puede ser Estados Unidos, China, Reino Unido o, en este caso, España. Lo que hemos visto es que los políticos de siempre, las empresas de siempre, han sido las que han gestionado todo con bastante oscurantismo, sin decir realmente no solamente lo que habían hecho, sino lo que están haciendo. Nos encontramos ahora, por ejemplo, un caso que es bastante interesante desde el punto de vista casi sociológico o científico, que es que el grupo de personas que han sido elegidas en el plano privado para determinar cuál es la duración de cada una de las fases de desescalada, después ese grupo de personas va a mantenerse con los nombres de las personas en secreto para la ciudadanía. Entonces hay gente que está diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, en un Estado democrático de derecho, lo suyo es que las personas que van a decidir el futuro de los españoles sean públicas, en el sentido de que se sepa quién está decidiendo mi futuro o el futuro de mis compañeros o vecinos. Y ante estas críticas, otras personas decían, pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que hay una histeria colectiva tal que si se hacen públicos esos nombres, tendrían que ponerles escoltas? Claro, y a mí pues me hace pensar ese tipo de respuestas, que igual yo vivo, o hay gente como yo que vivimos en una especie como de pequeña burbuja, pensando que desde el plano político es verdad que se cometerán errores, pero se intenta hacer lo mejor posible. Y en cambio hay otras personas que están dispuestas a utilizar la fuerza contra aquellos que deciden sobre su estado económico, su estado de libertad o las aplicaciones que desde el gobierno, desde las empresas, les impulsan a instalarse. Así que, bueno, con el tiempo lo veremos, pero vamos, en cualquier caso, saber si se están haciendo de forma correcta o no estas acciones, yo creo que no nos considera ahora mismo, o sea, no, yo no sería capaz de decir si son correctas o no hasta que haya pasado un buen tiempo de reflexión y de puesta en común con lo que han hecho, o comparativa con lo que han hecho otros países.
¿Pero hay algo de bulto que tú hubieras hecho diferente? Porque al final es verdad que muchas veces se puede solucionar un problema de muchas maneras, y algunas mejores que otras, y desde luego nunca, no podemos decir que tengamos la razón. ¿Tú crees, o lo que te decía, crees que en algún caso hay algo que sí que es muy evidente que se podría haber mejorado?
Pues es que con tiempo quizá te lo pueda decir. Mira, lo que sí que te puedo decir es lo que han hecho otros países que me parece, bueno, pues para cada uno de los casos, pues razonable o no. Pues por ejemplo, el caso que me sorprendió más, quizá en negativo, fue el del Reino Unido. En el Reino Unido se negó la pandemia. Y de hecho dijeron, pues vamos a no poner medidas de seguridad, porque bueno, pues vamos a intentar crear una inmunidad de grupo y estamos dispuestos, ojo a la cifra, que es que a mí me claro, ahora la veo y pienso, madre mía, pero esta gente... Bueno, dijeron, estamos dispuestos a sacrificar la vida de 50.000 personas a cambio de llegar a una inmunidad de grupo. Y luego cuando vieron que esa cifra de personas que iban a fallecer escalaba hasta las 150.000, hasta las 300.000 personas, claro, en ese momento dijeron, oye, que igual nos hemos equivocado, que es que la estabilidad económica de un país quizá no cuesta ni 50.000 vidas, ni 150.000, ni 300.000. Lo que deberíamos hacer es tomar medidas. Bueno, pues es un caso que desde el principio pues me ha sorprendido mucho el cómo han ido pensando y razonando hasta llegar a esas medidas. Luego tenemos el caso de China, que China lo que hizo fue todo lo contrario. Y me parece, desde un punto de vista también científico, sociológico, político e incluso económico, me parece bastante... Bueno, fascinante, de hecho. Lo primero que hicieron fue restringir los movimientos de manera inmediata. Dijeron en la ciudad donde se generó el foco, en Wuhan, dijeron, aquí no se mueve nadie. Bueno, pues inmediata restricción de movimientos. Lo segundo, cierre inmediato de fábricas. Cierre inmediato de fábricas, locales, lugares a los que podría ir la gente. No ha sido como aquí en España, que se ha hecho, bueno, pues vamos cerrando unos, luego otros, luego a ver, vemos... Y ahora abrimos otra vez. Bueno, no, allí en China, después de la inmediata restricción de movimientos, se cerraron las fábricas. Lo siguiente que hicieron también, prácticamente de forma inmediata, fue construir hospitales especializados. Aquí en España, lo que hemos tenido son hospitales que, igual que atendían a una persona con un resfriado, estaban atendiendo a una persona pues, que estaba infectada por COVID. Allí en China, hospitales especializados que se construyeron en ese momento. Y también me fascinó que utilizasen datos para encontrar cada uno de los focos. Es verdad que allí no tienen la normativa de protección de datos que tenemos aquí, se la han saltado, si la tuviesen que cumplir, se la hubiesen saltado por la estratosfera. Y por último, me sorprendió de forma muy, muy positiva la extraordinaria agilidad científico-sanitaria de los profesionales sanitarios de allá de China. Fueron muy rápidos a la hora de gestionar la pandemia. Luego vemos que desde un punto de vista político pues están generando una serie de consecuencias pues, negativas entendidas a la paneuropea, como por ejemplo el hecho de que parece ser que se va a obligar a la gente que está inmunizada o que está a la gente que está inmunizada a llevar una especie de pasaporte de persona inmunizada, o que se va a obligar a pasar controles de temperatura en determinadas empresas a la entrada. Y va a ser una obligación y ya, ni nadie se va a poder oponer, ni siquiera diciendo, no, yo me quedo a trabajar en casa. No, es que es una obligación hacer todo esto y hacerlo de forma que incluso el Estado se entere. Bueno, pues aquí en España se ha llevado de forma diferente. Así que bueno.
Sí, pero eso ya venía de lejos. Al final, en China llevan haciendo ese tipo de, o aplicando ese tipo de políticas, si lo quieres ver así, desde hace ya un tiempo. Es algo que aquí hemos comentado alguna vez y que lo dejo ahí por si volvemos a hablar, como sí. Te decía antes, si te puedo volver a entrevistar con incluso más tiempo, es un tema que yo creo que en general se puede abordar porque es bastante, bastante impresionante. De hecho, bueno, simplemente por llevar ya tiempo pudiendo hacer lo que les viene en gana y, por ejemplo, trabajando con sistemas que son capaces de reconocer, con todas esas cámaras que tienen, reconocer las caras, pues nos lleva a ventaja, por ejemplo, a la hora de reconocer la cara con la mascarilla puesta, que aquí estamos viendo que es difícil y, sin embargo, en China parece que es un problema más que resuelto, de la misma forma que en Japón, que aunque bueno, tiene un sistema completamente diferente, en su caso, como se utiliza mucho también en épocas de gripe y todo eso, pues parece ser que, por ejemplo, en los aeropuertos están más que a la orden del día. Entonces, bueno, pues quizá hay una parte que es, si quieres, que es buena, que es que te permite avanzar. El hecho de poder utilizar esos datos, digamos, oscuros, te permiten avanzar a nivel científico, en este caso, a nivel de aplicación de la inteligencia artificial, pero claro. Deja a sus habitantes muy, muy desamparados.
Sí,
pero, ya te digo que eso queda para otro día. Uh-huh. Pablo, no te voy a quitar más tiempo, que al final te había dicho 20 minutos, llevamos ya 35, no te quiero destrozar la tarde y bueno, tampoco quiero hacer un programa, como vamos a poner varias entrevistas, demasiado largo para nuestros oyentes. Uh-huh. Hoy ha sido de verdad un placer tenerte por aquí por primera vez y te lo agradezco muchísimo.
Gracias a ti, Frankie, y espero que nos volvamos a hablar.
Seguro, seguro. Ya te digo que si en cuanto publiquemos esto, si te apetece, vamos viendo si se puede preparar otro para dentro de mucho y sacamos estos temas desde un punto de vista más general o incluso con los avances que hayan ido teniendo y también tocamos otros que pueden estar ligados al uso de los datos de forma más general en términos de inteligencia artificial y bueno, pues armamos un programa también interesante.
Muy interesante, suena muy interesante. Ok, perfecto.
Pues un abrazo muy fuerte y de nuevo mil gracias, Pablo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues como siempre espero que os hayan gustado en este caso las tres entrevistas y bueno, que os hayan ayudado a tener una visión un poco más completa y complementaria de lo que ya tuvimos la semana pasada. Ya sabéis que podéis dejarnos cualquier comentario, tanto directamente en iVoox o a través del email, que recordad que es pensamientodigitalpod@gmail.com, como también bueno, pues nos podéis proponer cualquier tipo de mejoras, entrevistas, noticias, lo que os apetezca realmente, que para eso estamos. Y recordad también que, bueno, igual que os podéis descargar el podcast de iVoox, Apple Podcast y Spotify, pues también si pensáis que lo merece, pues podéis dejarnos algún like o, bueno, darnos alguna estrellita. Eso ya depende de cada uno. Simplemente con eso nosotros sabremos si os ha gustado o no. Y desde luego, si os suscribís, ya sabéis que recibiréis notificación cada vez que publiquemos un episodio y estaréis mucho más al día. Por mi parte, nada más. Ya el próximo programa será un programa un poco más normal, teniendo en cuenta pues lo que hemos venido haciendo en los primeros episodios del programa y nada, os doy las gracias por estar allí una semana más, un episodio más y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.